¿Te gusta el cine, Edgar?
Claro.
Claro, ¿verdad? De los grandes placeres de la vida. Así es de que saludamos a Raúl Orozco Magaña, el es politólogo experto en políticas públicas cinematográficas, para ver qué nos tiene este viernes, qué recomendación. Pues como regalito de Navidad, ¿no, Raúl?
Así es, Griselda, Edgar, auditorio, muchas gracias. Pues ustedes saben que una de las razones por las que nos gusta tanto el cine es su carácter multifacético. El cine es arte y entretenimiento, es una ventana hacia otros mundos y también un espejo en el que nos reflejamos. Es memoria y denuncia. El cine tiene el poder de mover nuestras emociones y de llevarnos a la reflexión. Y uno de los muchos usos del cine ha sido llevar a la pantalla historias que entrelazan hechos traumáticos nacionales con experiencias personales de quienes lo vivieron. Y en América Latina nuestros episodios autoritarios no han pasado desapercibidos a la mirada del cine. Tomemos algunos casos destacados de recientes, solo de manera ilustrativa. Este año en México se estrenó la película No nos moverán. En esta historia vemos cómo Socorro, su protagonista, ha vivido por más de 50 años dedicada a buscar justicia o quizás venganza por la muerte de su hermano en los hechos violentos del 2 de octubre de 1968. Cuando Socorro encuentra una pista que le hace identificar al soldado que probablemente asesinó a su hermano, emprende un plan para, por mano propia, ejecutar su interpretación de justicia frente a la inoperatividad del Estado. Por otra parte, en 2022 se estrenó la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por el reconocido actor argentino Ricardo Darín. Esta cinta hace memoria y juega con el concepto de justicia a partir de la revisión de los juicios a las juntas militares que ejercieron el autoritarismo y que actuaron con violencia hacia sus ciudadanos en este país. Lo que vemos aquí son los esfuerzos de Julio César Estracera por hacer que la justicia institucional pesara sobre las personas responsables de los horrores de la dictadura argentina bajo el célebre alegato del nunca más. Y por último, en este breve repaso, está el caso de La Llorona, película guatemalteca del director Jairo Bustamante, estrenada en 2019. Esta cinta es una denuncia y un ejercicio de memoria frente a la dictadura encabezada por Efraín Ríos Montt, responsable del genocidio contra el pueblo maya Ixil durante la guerra civil guatemalteca. Lo que hace esta película de manera magistral es combinar hechos históricos con elementos sobrenaturales de la leyenda de la mujer que vive atormentada y que a su vez atormenta a otros con el lamento de sus hijos muertos. Aquí el horror sobrenatural sirve para denunciar el horror terrenal de la dictadura. Todo este recorrido nos lleva a hablar de una película que se estrenó hace 2 semanas y que todavía pueden encontrar en unas poquitas salas de cine, y en la cual el cine toma forma de arte, entretenimiento, ventana, espejo, memoria y denuncia. Me refiero a la película Un simple accidente, la cinta iraní dirigida por Jafar Pahami, la más reciente ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. En Un simple accidente, la historia comienza con Rasha, quien conduce en la noche su coche acompañado de su esposa embarazada y su hija pequeña. En este acto cotidiano, Rashad atropella a un perro y el auto se avería. En búsqueda de ayuda llegan a un lugar en el que se encuentra Vahid, quien es en realidad el protagonista de la historia. Ahí vemos cómo Vahid se intranquiliza cuando escucha el sonido que produce Rashad al andar a causa de una prótesis en una de sus piernas. Posteriormente, Vahid sigue a escondidas a Rashad y a su familia hasta su casa, y a la mañana siguiente, Vahid se las ingenia para noquear a Rashad, subirlo a una van para posteriormente cavar una tumba en el desierto en el cual pretende enterrarlo vivo. La razón, Vahid cree que Rashad es el torturador quien lo dañó física, mental y emocionalmente de por vida. Solo que hay un pequeño problema, no está del todo seguro. Y ojo, no les estoy contando la película, esto sucede apenas en los primeros minutos para situar al espectador en la historia que se quiere contar y en los dilemas morales que se buscan discutir. Es apenas aquí que se desencadenan una serie de eventos que llevan a Vahid a reunirse con otros personajes, víctimas también del régimen y víctimas probablemente de Rashad, con el propósito de que le ayuden a identificarlo, tarea que se hace difícil porque cuando estuvieron prisioneros todos tenían el rostro cubierto. ¿La venganza es una forma válida de justicia? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que el grupo trate de la manera en la que trata a Rashad si en verdad se trata del torturador? ¿Cuáles serían las implicaciones en caso de no serlo? ¿La venganza puede traer paz? ¿Alguna vez desaparece el trauma del autoritarismo? ¿En qué nos convertimos cuando usamos la violencia contra el violento? ¿Dónde está la línea de la justicia? a quién corresponde impartir justicia, incluso cómo se debe impartir justicia, estas son solo algunas de las reflexiones motivadas por un simple accidente. Y para cerrar quiero ser muy preciso. El hecho de tratarse de una película que mueva a uno a este tipo de reflexiones y que venga de un país como Irán, con la pomposa etiqueta de haber ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes, no la hace una película aburrida ni tampoco una película snob. Se trata en realidad de una historia entretenida, entrañable e incluso divertida. Se trata de una gran oportunidad de ver cine de otras latitudes a las que no estamos habituados y de conocer cómo otros países, a través de su cine, retratan sus propias historias de autoritarismo. Un simple accidente, se trata pues de una oportunidad de celebrar el carácter multifacético y la universalidad del cine.
Qué buenas preguntas acabas de enlistar, daría para una discusión en una mesa redonda.
Totalmente, y creo que esa es una de las virtudes de la película, además poner estos temas sobre la mesa en un tono entretenido, divertido, pero también muy sensible y muy humano.
Bien, ¿tienes, digamos, ubicadas las salas donde se encuentra todavía?
Sí, todavía la pueden ver en Centro Magno y la pueden ver también en la Cineteca.
Muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias por tus conocimientos, que vive el cine siempre, y gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a seguir escuchando la próxima semana, ¿verdad? ¿No sales de vacaciones?
No, aquí vamos a estar al pie de la letra hablando como cada viernes, Griselda Edgar, de cine.
Muy bien. Raúl, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Raúl Orozco Magaña, politólogo experto en políticas públicas cinematográficas.